Muy, pero muy buenas tardes. Soy Seba Sosa y esto es Emprende con Propósito. Los saludo con mucho entusiasmo. Hoy tocó día nublado, pero de todas maneras el mismo entusiasmo y las mismas ganas. Agradecido de poder estar acá, del otro lado, compartiendo con todos ustedes reflexiones, anécdotas, experiencias, rescates que nos va arrojando la vida, ¿no? Y lo que traemos hoy es una idea que a mí, por lo pronto, me saca de mis esquemas, me rompió esquemas cuando lo escuché. Porque si bien emprender no es para todo el mundo, esto que vamos a charlar hoy puede que ayude, ¿no es cierto?, a vos o a quien nos esté escuchando del otro lado, o puedes recomendar, a emprender a personas que quizás no están dentro de esto de todo o nada, ¿no? Porque para algunos emprender es todo o nada, pero hoy traemos una idea un tanto diferente. Sé que emprender en América Latina es un tanto difícil, podríamos decir. Acá en Argentina se presentan muchas dificultades al momento de iniciarse, de emprender, por nombrar algunas, ¿no? Podríamos hacer una lista larga, pero la devaluación, la falta de crédito, el cambio constante de las reglas del mercado, de la calle, ¿no? La poca previsibilidad. Pero aún así todo, Argentina sigue estando entre los países, digamos, en la región, en América Latina, donde mayor cantidad de emprendimientos, de proyectos de emprendedores hay, junto con Chile, por ejemplo, México, Brasil. Para que usted sea una idea, en Argentina los emprendedores y las pymes componen aproximadamente el 44% del PBI, ¿no? Así que también creo que en este contexto, yo pensaba un poco en el que estamos atravesando, el que estamos viviendo hoy, si vos querés prosperar, si vos querés lograr tus metas, conquistar tus sueños, ¿no?, vas a tener que hacer cosas distintas a lo que venís haciendo. Porque si no, nada, ¿no? O sea, todo lo que indica es que de alguna manera hay uno se ameseta, y quizás esa meseta aún termina siendo, digamos, más complicado avanzar, ¿no? Entonces, como dijimos en el último podcast, vamos hacia un mundo, me parece a mí, donde cada vez hay mayor cantidad de pobres, ¿sí? Y si no hacemos algo, vamos a quedarnos ahí en la base, ¿no? En la base, en la mitad de la base de la pirámide para abajo. Entonces, hoy se convirtió, yo digo que emprender, un emprendimiento es vivir un poco mejor, uno necesita emprender. Tener una mejor vida es en sí un emprendimiento. Y cuando hablo de emprender, me refiero también a arriesgar, creo que es importante esto, ¿no? Tomar decisiones. No necesariamente tiene que ser como que abrir un proyecto totalmente nuevo. Emprender es arriesgar, es tomar decisiones, es, ¿no es cierto?, animarse a crecer, a buscar, a salir de la zona de confort. Y a la larga, si vos querés construir riqueza, yo creo que tenés mayor probabilidad siendo emprendedor que viviendo de cheque en cheque, ¿no? O como te pague en tu empleo, ¿no? Siendo empleado, yo creo que como siendo emprendedor hay mayor posibilidad. Y mucho más en algunos de nuestros países cuando uno termina, digamos, ya retirándose y llegando a vivir de una jubilación, ¿no? En América Latina es un tanto, en fin, todo un tema para tratar. Y es por eso que me gustaría arrancar hoy, ¿no es cierto? Y contarles y presentarles algo distinto, ¿no? Y sé que vos no estás escuchando del otro lado, y si tenés un trabajo en relación de dependencia, esto puede ser para vos. Porque a veces nos escriben y dicen, che, me gustaría, o con mi pareja estamos pensando emprender. Hace unos días me llegaba un mensaje de alguien que estaba con una idea, uno de los dos en la pareja. Este podcast puede ser para ustedes. Podcast número 35, Emprende sin quemar todas las naves. Hace unos días, justamente, yendo a este comentario que les hacía, una pareja me decía, ¿cómo hago para emprender con mi marido? Estamos en relación de dependencia y quisiéramos, ¿no?, comenzar, iniciarnos en un proyecto, en algo propio, ¿no? Hace unos años, recuerdo, estaba en un aeropuerto y vi este libro que me habían recomendado y me vino a la mente. Yo lo había visto, alguien me lo había recomendado, Emprendedor 10%. Por el autor Patrick McGuinness, se lo recomiendo. Y lo compré, ¿no? Lo compré y debo confesar, lo tuve un tiempo ahí, a veces me pasa esto que tengo algunos libros, y de pronto lo levanté, lo abrí, lo empecé a leer, y debo confesar que al principio me chocó. O sea, lo abrí y dije, pará, digo, esto Esto no. Al instante mencionaba, por ejemplo, 5 razones por las cuales emprender por tiempo completo no está bueno, ¿no? Y para los que me conocen saben que eso va en contra un poco bastante de lo que yo pienso, ¿no? Es todo o nada esto de emprender. Hablo de lo complicado que es emprender en tiempos, por tiempo completo, digamos, que te saca, que te, digamos, del equilibrio que puedes tener en tu vida, rompe tu estilo de vida, sacrificar, ¿no es cierto? Puedes poner todo tu capital en riesgo, que la pasas mal durante bastante tiempo, el peligro, ¿no es cierto?, de fracasar, y una serie de cosas. Y si bien leía y coincidía en muchas de las cosas que estaba diciendo, porque la he vivido con Doti, la hemos vivido en carne propia, la idea de no emprender al 100% no tiene nada que ver con lo que yo creo, con lo que yo pienso. O sea, vuelvo a decirlo, es como que lo que creo que todo en la vida soy como que muy todo o nada, ¿no? Entonces al principio me hacía ruido, pero no lo abandoné al libro, leí un poco más. Y a medida que fui avanzando en la lectura, viendo algunos ejemplos y los modos de emprender que él plantea, también me di cuenta que con Doti hoy hemos... Y estamos, ¿no es cierto?, probando algunas de las ideas que él menciona ahí y que nos han dado resultado en otros proyectos. Entonces dije, quizás esto de emprendiendo al 10% puede ser una opción, en este momento también tan particular que estamos atravesando, para esas personas que buscan hacerlo de una manera, podríamos decirlo, con menos, que genere o que signifique menor riesgo, que pueda ser un poquito más estable y que uno pueda comenzar haciéndolo poco a poco. Antes de seguir, me gustaría... compartir con ustedes, contarles quién es Patrick, el autor de este libro. Él trabajó en Wall Street durante una década y todo este método lo fue desarrollando para su vida personal y luego a partir de ahí es que lo difunde, ¿no?, a través de un libro. Por eso las preguntas que uno tiene al iniciarse, él las plantea en los primeros capítulos, cuando uno recién comienza, ¿no? ¿Podré tener una mejor calidad de vida con lo que genere emprendiendo? No sé si estaré mejor de lo que estaba antes cuando era empleado. O sea, ¿podré estar mejor de lo que estaba antes como empleado, como empleada? Además, una de las cosas interesantes es que, mis finanzas pueden ser un desastre, ¿no es cierto? Les doy un ejemplo, ¿no? Pero no es lo mismo... Y quizás vos decís, tu sueldo no puede ser todo lo que vos quizás quisieras. Pero no es lo mismo, Sebastián Sosa, me presento como ejecutivo, gerente de Coca-Cola, una marca que todo el mundo conoce, a que de repente se presente Sebastián Sosa, emprendedor de una marca que nadie absolutamente conoce. Entonces, cuando uno se inicia, y esto lo marca muy bien el autor, es totalmente cierto. Vos arrancás y vos te presentás y la gente dice, pero ¿y quién sos? ¿Y quién te conoce? ¿Quién conoce el emprendimiento que vos representás o que vos estás trayendo, esta idea que estás trayendo? Y al comienzo nadie te escucha, o muy pocos son los que realmente se animan a escucharte. Cuando vos emprendés, generalmente vas en contra del status quo, ¿no? Y la gente, mucha gente te dice, che, pero estás loco, Sebastián. No va a funcionar. ¿Para qué vas a hacer eso? Si estás bien donde estás. Si estás relativamente cómodo, ¿para qué hacer eso? Cosas que pasan todo el tiempo. Ahora, lo que ocurre después, con el correr del tiempo, a medida que ciertas personas o la gente te empieza a escuchar o empezás a ganar clientes, adeptos, ahí empieza un poco a cambiar y otras personas te escuchan, pero en los comienzos es muy, pero muy difícil. Y estos puntos de los que habla Patrick, de los que conozco muy bien, en nuestra carrera como emprendedor, son muy ciertos. Y quizás él, como tantas otras personas, no quiere atravesarlos, vivirlos, y por eso él investigó varios casos reales donde las personas pueden diversificar para emprender y bajar, ¿no es cierto?, ese riesgo. Al inicio Patrick se convirtió en un emprendedor 20%, pero luego lo ajustó al 10%, y es interesante. Recomiendo mucho que lean el libro. Acá vamos a tocar algunos puntos, pero pueden leerlo todo en mayor profundidad en el libro. Porque... él decía, ¿no es cierto?, bueno, él ajusta el 10% porque era mucha la inversión y no lograba un equilibrio óptimo para poder hacerlo bien. Entonces, entramos un poquito. Dice que existen 5 tipos de emprendedores 10%. Y quizás te reconozcas, te puedas ver identificado en algunos de estos o puedas identificar y decir, che, este puede ser uno para mí, para poder emprender yo hoy. El número uno, el ángel, ¿no? El inversionista de capital, el inversor ángel, como le menciona muchas veces Doti, el inversionista de capital a cambio de una participación, de una porción del proyecto, de la empresa. Número dos, un asesor, una persona que ofrece tiempo, su habilidad para agregarle valor a ese proyecto. El emprendedor 10% número 3 es un fundador, es la persona que inicia y que dirige un negocio mientras realiza, ¿cierto?, también su trabajo diario. Y número 4, un aficionado que pone 10% en un proyecto apasionante, algo que, ¿no es cierto?, que lo atrapa, ¿no? Y la pasión para él es más importante que la ganancia. Entonces te metes en un proyecto porque te atrapa, porque te apasiona, más allá de lo que en el lejano plazo puede dar utilidad, pero principalmente, ¿no es cierto? Y después el número 5, que es el 110% emprendedor. Alguien que ya es emprendedor y usa ese 10% para diversificarse en otros proyectos. ¿Sí? Estos son los 5 emprendedores que él menciona en el libro. Y si todavía no estás seguro por dónde uno... A vos que estás quizás pensándolo, ¿por dónde podés iniciarte? ¿Dónde encajas? ¿Dónde sería mejor quizás buscar de emprender? Yo acá lo que les dejo son un par de ideas dando vuelta que pueden ayudarte en la decisión. Él plantea que hay tres recursos. Tiempo, capital financiero y expertise, o podemos llamar capital intelectual, ¿no? Y es importante destacar que nadie tiene tiempo ilimitado, dinero inagotable, ¿no es cierto? Ni puede ser experto en un rango infinito en todas las áreas o en un montón, ¿no es cierto?, de distintas actividades. Entonces, ahora, si pensás en tus recursos como un portfolio, podríamos llamarle, ¿no?, de inversión, uno puede buscar de equilibrar las áreas en las que uno tenga carencia. De repente, no sé, me falta quizás de repente plata, pero tengo expertise o tengo tiempo, ¿no? Entonces uno puede buscar de capitalizar las que tiene abundancia o tiene mayor fuerza para compensar en aquellas otras. Porque alguno de ustedes puede estar pensando, decir, che, pero yo no, Seba, no tengo dinero, ¿cierto? Y yo te digo, no hay problema. Vos podés compensar el hecho de hoy no tener dinero en invertir con tu tiempo o con tu expertise, con lo que aprendes, con tu capital intelectual para iniciarte, para ser parte quizás de un proyecto. Las startups, hoy tanto se habla, ¿no es cierto?, de esto, necesitan dinero, pero también necesitan la asistencia de personas que ofrezcan habilidades y servicios, ¿no? Bueno, hoy hay muchísimos casos de los cuales podemos saber, ¿no es cierto? Pero dependiendo de tus habilidades, vos podés encontrar muchas oportunidades para invertir con capital, con esfuerzo, ¿sí?, tiempo o conocimiento, expertise. Y también puede ser que quizás tengas capital para invertir, pero que no siempre quieras invertir, ¿no es cierto? Hay cosas que te van a atrapar, que te van a entusiasmar, que te apasionan, y eso es una manera de también poder hacerlo, ¿no? Vincularse con un proyecto. Por eso que es recomendable saber los recursos con los que uno cuenta, volvemos, ¿no? Tiempo, capacidad intelectual, expertise y dinero, finanzas, para poder como que uno usarlo de manera inteligente y pensarlo desde ese lugar. Y a la larga también planificar y pensar, ¿no es cierto? Dentro de lo que es, digamos, también está la red de contactos que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Entonces, y eso también es valor para los proyectos. Ahora, supongamos que unos amigos, ¿sí?, te ofrecen participar de un negocio, entrar en un proyecto. Esto pasa todo el tiempo. Yo lo veo mucho dentro de nuestra red de emprendedores, por ejemplo, ¿no es cierto?, en RE/MAX. No solamente a mí, sino lo que lo veo alrededor, que a medida que uno va avanzando, va progresando, va adquiriendo, ya sea de vuelta, ¿no? Muchas veces a medida que uno progresa, lo que empieza a ocurrir es que uno va acumulando expertise de repente y puede ser recursos, riqueza, ¿no? El tiempo cada vez uno debe utilizarlo de manera más inteligente. Pero a medida que uno va avanzando, se empiezan a presentar oportunidades, ¿no? Y hay un concepto que a mí me gustaría compartir con ustedes, que por lo menos a nosotros nos ha ayudado, y que yo lo escuché una vez, que la guarnición dice que hay un concepto, dice que la guarnición no puede competir con el plato fuerte, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, si vos pediste, ¿no es cierto?, un ojo de bife, la guarnición, sea un puré, una ensalada, ¿no es cierto?, está bien. Ahora, no quedaría bien un pedazo de entraña al lado de ojo de bife, ¿no es cierto? Competiría entre ellos dos. Entonces, si vos tenés un proyecto o tenés un trabajo en relación de dependencia y esa es tu fuente principal de ingreso, cuídalo y no pierdas, ¿no es cierto?, el foco. Esa debe ser tu prioridad. Si es tu trabajo, todo lo que hagas de emprender debe estar fuera de tu espacio de trabajo, ¿no es cierto? Hay que actuar con integridad y uno no podés construir o ser ese emprendedor 10% dentro del espacio donde uno tiene que estar ahí siendo responsable. Emprender después de las 6, después de las 7 de la tarde, eso es lo que me parece un dato importante. Y si es un proyecto, si ya sos un emprendedor y estás al frente de un proyecto y vos podés manejar tu tiempo, lo que también te diría a vos es cuida tu foco, no saques los ojos de la pelota. Si hay algo que yo he aprendido de gente que la tengo como referente, que la tengo como mentor, la tengo como norte, biografías que leo en la biblioteca que tengo, es que yo siempre lo que encuentro es que en estos emprendimientos la persona está enfocada, ¿no es cierto?, y nada de alguna manera compite con ese proyecto principal, sino que es complementario. Ahora bien, algo interesante que menciona el autor, espero que se haya entendido este punto, que es un punto importante, que menciona el autor, que me pareció curioso, es que un emprendedor 10% en proyectos externos te puede dar mayor éxito en tu proyecto o en tu trabajo, en tu empleo actual. Y vos me dirás, no entiendo, ¿a qué te referís? Él da ejemplos, pero también después yo lo empecé a pensar en situaciones, en personas que yo conozco, en nosotros, que las experiencias que vos vas asimilando, ¿no es cierto?, te retroalimentan o enriquecen a vos como trabajador, como emprendedor, en donde vos estás. Porque si vos de repente, imagínate, te doy un ejemplo, vos mañana te metés en un proyecto con un amigo, ¿no? Justamente yo mencionaba estas chicas que están haciendo, ¿no es cierto?, comida orgánica, comida sana. Si vos emprendés con unas amigas, ¿no es cierto?, ahí, pero vos tenés un trabajo, lo que vos vas aprendiendo en ese espacio te permite, ¿no es cierto?, también trasladarlo y llevarlo a tu lugar de trabajo, ¿no es cierto? Entonces eso beneficia porque trae expertise al lugar tuyo, beneficia en tu vínculo, te puede venir a ayudar con tu vínculo con tu jefe, con las personas que quizás conducís en el equipo, a tus compañeros de trabajo. Entonces, esto, por supuesto que siempre, vuelvo a repetirlo, siendo comprometido en el lugar donde uno está, pero eso te genera a vos, te ayuda a crecer, porque participás de reuniones y charlas que quizás pueden tener algo que ver o pueden que no. Pero a la larga, las lecciones que uno va aprendiendo en el diálogo de un directorio, de otros emprendedores, vos lo podés trasladar, ¿no es cierto?, a este lugar. Ahora, sí, importante, vuelvo a repetirlo, la ética profesional, que nunca viole ese compromiso que vos tengas en tu lugar de trabajo. Y nada puede competir con ese compromiso que vos tenés. Yo les doy un ejemplo. Yo le voy a dar un ejemplo que esto lo he visto mucho en Estados Unidos, lo veo, digamos, a veces en Argentina. La tentación aparece todo el tiempo. Nosotros, por ejemplo, quienes de alguna manera estamos en la actividad o vinculados con el sector inmobiliario, ¿qué ocurre? Vos de repente vas a decir, che, mirá, me voy a comprar esa casa o ese departamento, ¿no? Y te juntás con dos o tres amigos, la vamos a arreglar y la vamos a vender. Y uno dice, ¿por qué no? ¿No es cierto? Suena bastante fácil, compro, ¿no es cierto?, la arreglo y siempre la podemos vender por un poquito más. Entonces te juntás con dos o tres amigos. Ahora, ¿qué ocurre? Quienes nos hemos metido en una renovación, un arreglo de una casa, sabemos que la humedad de una pared termina siendo que tira una pared y de repente la gente no te cumple en el tiempo y en la forma que te lo había dicho. Entonces te termina consumiendo más tiempo y más energía de la que vos, ¿no es cierto?, estabas o te imaginabas que lo ibas a hacer. A su vez, ¿no es cierto?, empezás a sacar tiempo para trabajar con tus clientes, con las personas a las cuales vos te debes para, ¿no es cierto?, para ayudar. Y en algún punto, no solamente que te saca tiempo, te saca dedicación lo tuyo, te saca energía, te agota un poco, a veces puede ser, sino yo creo que además hay un poco, hay algo de que tiene que ver con esto de que puede llegar a un conflicto de interés. Porque, ¿qué ocurre? Supongamos, si vos tenés un cliente, si vos tenés un cliente que de repente te dice, che, Seba, si encontrás una buena oportunidad, avísame, resulta que ahora las buenas oportunidades por ahí las estás buscando para vos. Entonces, a veces yo les digo esto y le abro, le presento estas inquietudes, que aquellos proyectos en los que nosotros vayamos a involucrar no deben tener un conflicto con lo que nosotros hacemos, y tenemos que tener cuidado que no compita con nuestro plato principal, que nos saque de foco, ¿cierto? Y de energía. Y con el correr de los años, al expandir mi carrera, nuestra carrera con Doti, ha sido más lateralmente que verticalmente, ¿no? Y ahí es donde empezás he podido canalizar mi tiempo productivo y mi energía en otros proyectos, de los cuales tenemos una participación menor, ¿no? Puede ser 10, puede ser 15, puede ser 20%, menor que en el caso de Rimas, que es donde hemos enfocado todo, absolutamente todo. Pero eso, ¿sí?, me enseña, me ayuda, me permite a su vez aprender cuestiones que no las podría hacer si solamente estaría dentro de este proyecto RIMAX. Y el hecho de uno, y esto es importante, el hecho de uno no ser 100% dueño de un proyecto, de una idea, de un emprendimiento, no significa que uno no tenga 100% compromiso, ¿sí? Y hay otra cosa importante que me gustaría dejarles acá. A veces también tenemos esta idea de decir, bueno, yo quiero 100% ser dueño de esto. Y está bien, no hay nada en contra de eso. Ahora, también te quiero dejar esto, que es decir, a veces está bueno ser 5% dueño o 10% dueño de algo más grande, más rico, y rico no solamente en términos de dinero, rico en lo que genera alrededor, ¿sí? De que 100% de algo que de repente es más acotado, tiene menor penetración, ¿sí? Es como el 100% dueño de una pileta en el jardín de tu casa o tener una casa con salida al mar. Es exactamente lo mismo. Y con Doti, lo que hemos nosotros aprendido, y me di cuenta esto también leyendo el libro, que somos emprendedores 100%, pero que también somos emprendedores 10%, porque hoy con ella participamos en otros proyectos. Somos socios con otras personas, proyectos de tecnología, ¿cierto?, en fundaciones, en otras plataformas y en otras ideas que me ayudan, porque me siento en la mesa a conversar con personas que yo escucho y digo, mira qué interesante eso, que no lo hubiera escuchado si me hubiera quedado solamente dentro de este lugar. Entonces me enriquece a mí y me permite trasladar también esa riqueza a nuestro proyecto, este RIMAX. Entonces rodearme de esas personas me ayuda mucho más. Así que cerramos acá. Les recomiendo el libro. El libro está pero muy interesante, más allá, como les dije yo, que desafía y rompe un esquema importante para mí. Pueden comprarlo, se encuentra fácilmente en cualquier lugar. Y lo que me gustaría, ojalá que esto que he compartido con ustedes hoy, no sé si es hoy o capaz que sea mañana, pero séntate, fíjate, analiza tu tiempo, analiza tus finanzas y analiza tu expertise, tu capital intelectual. Y fíjate por dónde, ¿no es cierto?, puedas empezar a emprender. Especialmente para aquellos de ustedes que nos siguen, que nos mandan preguntas de cómo iniciarse, cómo hacer, que lo están pensando con la familia, con la pareja. Este podcast de hoy fue especialmente dedicado para ustedes. Siéntense alrededor, en casa, y lo pueden charlar y pueden ver el libro. Y les dejo una excelente y una linda noticia, que muy entusiasmado estamos de contarles que en el podcast siguiente, Patrick McGinnis, el autor de este libro, ha accedido a compartir ese espacio con nosotros. Así que si querés tirar alguna pregunta, tenés alguna duda, alguna inquietud, que las quieras directamente hacérsela a él, escribinos a podcast@emprendeconpropósito.com.ar y vamos a estar tomándolas y conversándolas con él en el próximo podcast. Muchísimas gracias, un placer, un lujo poder escucharlos y compartir este espacio con ustedes. Será hasta la próxima. Seba Sosa, Emprende con Propósito.